Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Data. La industria de la electrónica y las nuevas tecnologías ha crecido considerablemente en los últimos años en el mundo entero y, en consecuencia, la basura generada por ella. En las grandes ciudades se desechan diariamente kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que están formados por una mezcla compleja de materiales, entre los que se incluyen sustancias tóxicas como cromo, plomo o cadmio, lo cual los convierte en despojos peligrosos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy una tarde lluviosa de viernes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Y bien, hoy con un tema distinto, un tema que genera mucho interés porque, bueno, en esta época donde los grandes avances y la gente, ¿no? Las cantidades de personas, industrias que existen, pues prácticamente arrasan con nuestro planeta, ¿no? Entonces hoy vamos a tener el tema de la tecnología verde, todos los avances tecnológicos que ayudan en cierta forma a preservar el medio ambiente. Mi nombre es Pedro Reyes y me da muchísimo gusto saludar, como siempre, a mi compañera y amiga Laura Viadas. ¿Cómo estás, Lau?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues te saludo desde un lugar del sur de la ciudad, en donde en un ratitito más vamos a tener una entrevista con el químico Guerra a propósito del tema del día de hoy, con todo esto que son las tecnologías verdes. Pero bueno, de eso ya iremos un poquito más adelante.
Pues ahora sí que este es tu mero mole, Lau.
Así es. Mira, sobre todo la sorpresa, ¿sabes, Pedro? En el caso del químico Guerra, bueno, pues estamos hablando de un hombre multipremiado, pero además un hombre que ha llevado a la vida, si alcanzas a escuchar, bueno, tenemos alrededor vida silvestre. El químico Guerra se hizo a sí mismo una vida por medio de tecnologías que en su momento eran tecnologías que emergían. Sí. De, bueno, ¿cómo poder crear, por ejemplo, un techo verde? Un techo verde se escucha muy romántico, ¿no? Hoy en Internet podemos encontrar muchísima información sobre cómo crear un techo verde. Sin embargo, llevaba un cierto grado de tecnología, una tecnología que conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido avanzando y ha ido cubriendo las necesidades. Es, digamos, la parte de esta modernidad en donde cómo podemos crear una cuestión sustentable, una cuestión meramente humanística, pensándolo así, dijera el otro maestro Homero Arigis, una cuestión muy humana, pero también, por supuesto, una función, algo que sea funcional, que tenga que ver con la vida moderna que llevamos.
Específicamente, ¿de qué vas a estar platicando con el químico?
Mira, el químico Guerra ha lanzado un libro que son los mejores consejos precisamente para una vida verde.
Okay.
Y a mí me parece que una de las cuestiones más interesantes de este libro es que quizá para los científicos, bueno, pues hay cosas que son así de sencillas, ¿no? Bueno, son expertos en ciencias, entonces, si les das una explicación simple, pues solamente se te quedarán viendo con cara de eso, yo ya lo sabía. El único problema es que el resto de nosotros, así como nos sucede con la tecnología, tenemos que ir aprendiendo al paso. Lo que ha hecho el químico Guerra ha sido generar en aproximadamente unas 60 páginas una serie de consejos en donde la tecnología, la más sencilla hasta la más complicada, como pudiese sonarnos un calentador solar, por ejemplo,
sí,
en realidad está a la mano de nosotros. Así como prender una computadora nos puede conectar con el resto del mundo, asimismo, cualquier, digamos, nimiedad puede conectarnos con el poder mejorar gracias a esto que es la tecnología verde, la tecnología al servicio de la humanidad y específicamente ahora de frente a una búsqueda de soluciones inmediatas como son pues las de los cambios climáticos, ¿no? Por ahí, esta semana pasada alguien me preguntaba y yo pues no puedo decir que sea algo ni siquiera interesante, no es un fenómeno interesante cuando detectas que hay gente que está muriendo, pero si en Nuevo León entró como tal una tormenta con huracán.
Sí.
Eso, de verdad, el día de hoy ya no nos puede permitir ningún margen de duda. Hay una serie de situaciones que están cambiando y la tecnología, esta gran capacidad del ser humano para emplear todos sus conocimientos, nos tiene que ayudar a salir del paso. Luego, entonces, podremos reconstruir un mundo, aunque eso sea tema más de los ecológicos y no de aquellos que aman a la tecnología.
Sin duda. pues queda pendiente esa plática que tengas con el químico, luego nos dices qué tal estuvo y nos cuentas pues más o menos como las conclusiones.
Las conclusiones, las conclusiones me parece que esas son como también todos los avances de la tecnología verde, Pedro, van claro. caminando. Yo podría contarles hace cuestión de un año más o menos en una expo que se dio en la Ciudad de México, una expo no abierta al público, sino una expo para expertos en tecnología. Se presentaba lo que era en ese momento todavía un modelo de experimentación para poder separar la basura sin que estuviera de por medio el pretexto de tener que poner de un lado lo biodegradable y del otro lado lo reciclable. Estamos hablando de que no era un cajón mayor del tamaño de una pantalla de plasma. Uh-huh. Lo podemos explicar así. Lo que tú veías era una especie de pantalla de plasma, porque además veías cómo entraba todos estos desechos juntos, revueltos, y cómo por medio de sensores se iban ubicando y se iban separando, a manera de que no hubiera tampoco un riesgo sanitario para las distintas industrias o los distintos países que fueran a ponerlo en práctica, y a su vez también proporcionándole otro tipo de empleo, el tipo de empleo del que tanto hemos hablado, el tipo de empleo que ya lleva la tecnología de la mano. Expertos, por supuesto, en ecología, sí, claro, pero sobre todo expertos en tecnología, solo que en este caso en tecnología verde.
Muy bien, ya estaremos abordando el tema con más profundidad. Antes déjenme darle los teléfonos a nuestros amigos que nos escuchan allá afuera, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. También toda la gente que está en sus oficinas con una computadora, algún teléfono, síganos en Twitter a través de twitter.com/1060interface. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, Lau, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con todo el tema de la tecnología verde. Háblenos, llámenos, tuiteenos. ¿Ya arrancaron ustedes a utilizar cuestiones verdes? ¿Tienen algunas dudas, algunas preguntas sobre este tema? Háblenos y por favor háganos saber sus preguntas y sus opiniones. Regresamos aquí a Interface.
Data. En la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías con el objetivo de remover contaminantes del ambiente y restaurar la calidad de los ecosistemas, como la biorremediación, que es utilizar microbios para descontaminar sitios, la fitorremediación, que es cuando se utilizan plantas para descontaminar los lugares, y la atenuación natural, que permite que el medio ambiente se limpie a sí mismo con el tiempo.
Estamos de regreso aquí a Interface 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Empezamos con la información. Hoy el tema es tecnología verde. Y bueno, sin más preámbulo, presentamos a los dos invitados de honor, los dos invitados de cajón de este programa, Ángel Buendía y Felipe Barús. ¿Cómo estás, Ángel?
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos.
Felipe.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Qué gusto que estén aquí con nosotros, como siempre. Y bueno, ahora con un tema distinto, ¿cierto?
Cierto, definitivamente es un tema muy distinto de lo que típicamente tocamos, pero es un tema sumamente importante, que debería importarnos a todos, absolutamente a todos.
¿Nos importa a todos?
Tengo mis dudas.
Debería de.
Definitivamente es un tema que habla de conservación, habla de supervivencia y nos debería de importar a todos por esos hechos.
Me comentabas, Felipe, fuera del aire, que ya te había tocado sumergirte, echarte un clavado a esto de la tecnología verde. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia en eso.
Bueno, sí, yo soy ingeniero en sistemas y no soy experto en lo que es ecologías, ni cosas reciclables, ni nada de eso. Sin embargo, por mi trabajo, como muchos de ustedes saben, tenemos servidores en lo que se llaman centros de datos, que son edificios especializados para guardar máquinas que dan servicios en Internet. Resulta que hoy por hoy, si ponemos servidores o máquinas que ahorran energía, que están diseñadas por el fabricante para ahorrar energía, me cuesta menos que poner máquinas viejas, máquinas que consumen y máquinas que derrochan recursos. Eso nos ha obligado de alguna manera a quienes utilizamos todos estos recursos, pues a ir modernizando toda la infraestructura, por supuesto ahorrar energía, y esto a fin de cuentas pues beneficia al medio ambiente, beneficia en consumos y da muchos beneficios,
¿no? O sea, ya no solo es una cuestión de conciencia, sino ya hasta el mismo ahorro, el mismo cuidado al ambiente reduce costos.
Por supuesto.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de escalas, por ejemplo, en los centros de datos que menciona Felipe. Por ejemplo, imagínate la cantidad de energía que se necesita, por ejemplo, para correr uno nada más de los 16 centros de datos de Google.
Sí, claro.
La cantidad de energía que se requiere en refrigeración para mantener todo corriendo, etcétera, etcétera, es enorme. Y cualquier ahorro que se pueda hacer a la larga redunda en cantidades significativas, así que por supuesto que esto es relevante.
Y yo creo que vale la pena mencionar que no es solamente un ahorro monetario en dinero, sino, por ejemplo, si ahorramos energía eléctrica, la energía eléctrica se genera en muchos casos a través de carbón. Si dejamos de quemar tanto carbón, vamos a dejar de contaminar tanto la atmósfera. Y esto pues, es un ahorro, a fin de cuentas, ¿no?
Vamos a presentar a nuestro invitado, es un enlace telefónico. Él es el ingeniero Jorge Martínez, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. ¿Qué tal, ingeniero?
Buenas tardes, un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia.
Al contrario, muchas gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, ingeniero, envase y embalaje, para la gente que está allá afuera, ¿qué significa esto?
Mire, envase es el elemento que contiene un producto, cualquiera que sea. Le pongo un ejemplo, un envase para un producto farmacéutico es donde están las pastillas.
Okay.
Si nosotros ponemos este frasquito en una caja, esto ya es un envase secundario, y si varias cajas las ponemos en lo que llamamos un cartón corrugado, ese ya es un embalaje. El embalaje nos permite transportar los productos, almacenarlos y hacer la distribución a los centros de consumo.
Ingeniero, ¿cuál es su experiencia en el uso o el desuso, tal vez, de la tecnología verde?
Bueno, este es algo muy interesante porque lo que hemos buscado a través de lo que es la tecnología verde no es únicamente hacer que los envases no contaminen el medio ambiente, sino que se puedan ser fabricados con productos renovables,
sí,
provenientes de productos que se puedan sembrar y no depender, como en este caso, en la mayoría de los casos, del petróleo.
Okay, hablando de petróleo, ¿no?, en estos días. Laura, ¿algo que quieras platicar con el ingeniero?
Sí, es muy interesante esto que menciona, ingeniero, y me gustaría que pudiéramos profundizar en ello, porque efectivamente cuando pensamos en todo lo que pudieran ser plásticos, es decir, para el usuario común, el consumidor que somos todos, sí, nosotros, el plástico es finalmente la materia prima de la cual se desprende la bolsa, el vaso, es decir, el vaso desechable, el cubierto desechable, el embalaje que lleva por sí mismo cualquier producto que tiene que ser transportado de un lugar al otro, sobre todo cuando son lejanos. Pero bueno, la gran pregunta, y aquí me gustaría que nos ayudara, porque hay efectivamente aditivos naturales que cumplen ya con esta necesidad para desplazar el consumo de petróleo. ¿Nos podría usted platicar un poquito de los aditivos naturales, de estos aceites que se manejan, que son los equivalentes al petróleo, para poder hacer mucho más amigable la tecnología verde?
Sí, mire, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollos a través de lo que serían los almidones derivados del maíz, por ejemplo.
Correcto.
Esto es lo que llamamos el ácido poliláctico, que es un sustituto precisamente de los productos plásticos. Y esto lo que hace es que el producto, una vez que es utilizado, se puede, a través de un proceso de composta, incorporar al medio ambiente sin afectar el ecosistema.
En este caso, ingeniero, toda esta investigación y este desarrollo lo han hecho, ahora sí, sustentable, lo han hecho como parte de una empresa, porque esa es otra de las grandes preguntas. ¿La tecnología verde sí representa o no representa una oportunidad de trabajo de empresa en nuestro país?
Definitivamente que sí, es una gran oportunidad. Ahorita el problema actoral que tenemos es la disposición, por ejemplo, del maíz. ¿Lo vamos a utilizar para hacer envases o lo vamos a utilizar para la alimentación? La producción actualmente a nivel mundial de lo que sería lo que es el ácido poliláctico para productos derivados en lo que serían sustitutos de los envases tradicionales es aproximadamente del 2 o 3%. Es muy poquita todavía la cantidad que se produce.
Sin embargo, también se encuentran ya en desarrollo algunas otras investigaciones, algunos ensayos con otro tipo de aceites. Tengo entendido que con la soya también.
Sí, puede ser con la soya, efectivamente. La cáscara, por ejemplo, del camarón, hay un derivado que se llama el quitosan, y también con eso se pueden producir películas para envase. O sea que sí, hay varias alternativas. También tenemos derivados de palmeras, no es únicamente el maíz, también tenemos derivados de otros productos que lo que hacen es utilizar los recursos renovables, que es lo más importante.
que podemos pensar que incluso son recursos que serían desechables, ¿no?
Mencionaste
la cáscara del camarón, por ejemplo, que bueno, algunos nos las comemos porque tiene una cantidad de queratina maravillosa, pero bueno, hay quienes esa sensación crujiente pues no les gusta.
Así
o
es.
En el caso de la palma del coco, no es el coco este que comemos turísticamente, sino es más bien la hoja de lo cual se puede extraer y no necesitamos cortar la hoja, es más bien lo que la misma naturaleza ya desechó para que nosotros podamos seguir utilizándolo.
Así es, efectivamente.
¿Cuánto tiempo tiene su industria, ingeniero?
Bueno, esta industria tiene muchísimos años. En realidad, desde que comenzó la humanidad, en alguna forma se han envasado los productos. Pero a nivel mundial tenemos una gran cantidad de elementos que nos han permitido hacer más fácil tanto la conservación. Tenemos productos ahora que hacemos llegar a lugares donde no hay electricidad, por ejemplo, la leche, a través de los famosos envases que llamamos nosotros, que son protectores porque no necesitan de refrigeración para hacer llegar esos productos lácteos. Llamamos generalmente envases asépticos.
Ah, correcto, es que son asépticos.
Así es.
Y en ese sentido estamos hablando entonces ya de muchos años de investigación y ya en la práctica también varios años.
Así es, así es. Son productos que el envase aséptico se puede reciclar totalmente, ¿eh? Es una situación que estamos desarrollando y llevando a la práctica.
Bien, ingeniero, la página de internet en donde se encuentra toda esta información.
Bueno, mire, nosotros tenemos una página que es la página de nuestra asociación donde puede usted acceder. Se la digo, es www.ame.org.
Sí.
.mx.
www.ame.org.mx.
Así es.
Toda esta información, todos los productos y la manera en la que se van distribuyendo ya en la tecnología verde de nuestro país, que va a una carrera afortunadamente efervescente. Muchísimas gracias, ingeniero.
Al contrario, ha sido un placer.
Pedro.
Lau, hacemos una pausa, regresamos para comentar con Felipe y con Ángel sobre los avances tecnológicos en cuanto a tecnología verde se refiere. No se mueva, esto es Interfase a través de Radio Educación.
Data. Imagínense leyendo el periódico de la mañana y luego utilizando la misma hoja de papel virtual para leer la última novela de su autor favorito. Esta es una de las posibilidades del periódico electrónico, una pantalla flexible que se parece mucho a un periódico, pero puede ser usado a diario. Esto eliminaría en gran medida el uso del papel. Solo en los Estados Unidos, más de 55 millones de periódicos son vendidos cada día.
Estamos de regreso aquí a Interfase y bien, Felipe, como comentabas ahorita fuera del aire, lo más importante es que la gente allá afuera sepa qué hacer, sepa qué está a su alcance para contribuir con esta tendencia del uso de la tecnología verde, ¿no?
Correcto. De hecho, este asunto de la tecnología verde, de ser ecológico, de ayudar al medio ambiente y a conservar el planeta, es un proceso y es una cadena muy, muy compleja. Obviamente están los fabricantes, están los consumidores, está quien recicla, está quien procesa. Son muchos actores en todo este asunto de la tecnología verde. Yo me pregunto, bueno, como ciudadano común y corriente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a todo esto? Y pues se me ocurren muchas cosas. La primera es las pilas de tu radio, de tu celular, de tu teclado inalámbrico que utilizas, no las tires al bote de basura de la cocina de tu casa. ¿Por qué? Porque contaminan, se descomponen y acaban en tiraderos de basura que a fin de cuentas dañan el ambiente. Mejor llévalas a lugares donde se reciclen, se recopilen o se recaben todas estas pilas usadas y después alguien, algún proveedor, algún fabricante les va a dar un proceso de reciclamiento adecuado. ¿Dónde hay estos botes o kioscos para recuperar pilas usadas? Muchas veces los hay en los supermercados, los hay en estas tiendas de papelería enormes que hay ahora, los hay en centros comerciales. Es cuestión de buscarlo un poquito, pero si las encuentras, llévalas ahí. Lo mismo puedo decir de los cartuchos de tóner y de impresora. Si ya no lo vas a usar, llévalo a estos lugares donde pueden ser reciclados correctamente.
¿Y se les da un buen uso después de esto?
Se supone que sí. Se supone que los grandes fabricantes de impresoras, de computadoras, de pilas, están comprometidos ahora con ser empresas e industrias verdes. Entonces, en muchos países inclusive te mandan la guía, que es el documento de embarque por una empresa de mensajería, para que regreses el producto usado, el material usado. Bien. En México todavía no llegamos a ese estado, pero sí empiezan a ver estos botes o kioscos o depósitos de material usado, pilas, toners, cartuchos, etcétera. Uh-huh. Y bueno, se supone que el fabricante le da un proceso adecuado, ¿no? Y no lo bota en algún tiradero.
Es muy importante esto que habla sobre la cadena del consumidor, el que produce, el que distribuye, etcétera. Uno como consumidor tiene que poner el ejemplo antes que nada, ¿no? Porque el consumidor es el que demanda un servicio. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué pasará después de que nosotros llevamos las pilas o esto a reciclar, ya vamos, ahí estamos perdiendo. Me parece que hay que hacerlo y que la demás gente se encargue, ¿no?, del resto del proceso.
Hay que estar conscientes de ese proceso, ¿no?
Ángel.
Otra cosa, bueno, no sé si acabamos con esto de las pilas.
No, venga, dime.
Porque hay un punto también que es importante, que es algo que también todos podemos hacer, porque hay un tremendo desperdicio en este departamento, el papel.
Ok.
Sobre todo los que estamos sucios en tecnología, al andar imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo, cada vez es menos necesario.
Claro.
Cada vez necesitamos imprimir menos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en línea, muchos documentos que se pueden intercambiar vía correo electrónico.
Almacenar, incluso.
Almacenar, exactamente. Cada vez es menos necesario estar utilizando papel.
Claro.
Y si vamos a estar utilizando papel, reciclemos.
Claro. Okay. Ajá. Esto me hace pensar en el asunto de la factura electrónica.
Claro.
Que hoy por hoy en México se está haciendo cada vez más usual. De hecho, para el año que entra es obligatorio que a partir de cierto tamaño de empresas se haga uso de la factura electrónica. El que es electrónica no quiere decir que la puedo imprimir una vez que pasó por el proceso electrónico, puesto que se pierde una gran parte del beneficio, que es lo que comentaba Ángel, el papel. Entonces, si es factura electrónica, pues no la imprimas, manéjala electrónicamente.
Claro. Facturas, correos electrónicos, artículos de revistas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que es igual de fácil, o al menos tan accesible, consultarlos en tu pantalla, en tu celular, de muchas formas, sin tener que estar recurriendo a las impresoras.
Y como dices, en el caso de que, bueno, tenga que ser obligatorio casi lo de imprimir, reciclarlo,
claro,
¿no? O sea, utilizar lo menos posible, pero lo que se llegue a usar, reciclar.
Y de hecho, durante mucho tiempo estuve trabajando en una oficina que, sin querer, en retrospectiva, nos volvimos una oficina sin papel. Lo que se conoce como una oficina sin papel. Todo claro. Lo manejábamos a través de correos electrónicos, presentaciones, etcétera, etcétera. Realmente eran muy pocas las ocasiones en las que teníamos que ver algo impreso. Y era más por necesidad o por alguna restricción, más que por gusto. Realmente cada vez es más factible hacer esto. Y en nuestro uso personal de documentos y demás también.
Claro.
Ahora, aquí hay varias cosas, Pedro, que a mí me gustaría destacar en el tiempo ya que nos queda, que es una de ellas, efectivamente el consumidor, nosotros somos quienes estamos dictando qué es lo que nos ofertan. Y bueno, hay muchos ejemplos. HP, por ejemplo, ahora que hablabas tú, Felipe, de todo lo que es qué hacer con las pilas o qué hacer con los cartuchos. HP, por ejemplo, en Madrid, en España, lanzó una campaña inmensa para reciclar los cartuchos. Y bueno, evidentemente, este reciclado de cartuchos tenía que ver con toda una estructura tecnológica para poder reusarlos, no reusar el cartucho, sino poder reusar algunas de las partes de los cartuchos, y a su vez, para referirle a la sociedad la importancia que tenía la tecnología verde, además de un compromiso ético, como un compromiso de crecimiento, también hacía una reforestación. Esto, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer una compañía. En México, alguna vez también lo comentamos, Nokia, la parte de telefonía, lo hace y lo hace muy bien, ha ganado premios, Nokia México ha ganado varios premios en ese sentido. Otra cosa que también, quizá aquí es como para la parte de consumo personal, de esta gran pregunta de, bueno, las bolsas, los vasos, los cubiertos, ¿todo eso es más caro o no es más caro si ya lo estamos haciendo 100% biodegradable? Bueno, realmente en los últimos 2 años hemos visto que toda esta materia, maquilar vasos, cubiertos y bolsas con el concepto este de PA, es igual, el precio es exactamente el mismo que el que estuviéramos consumiendo con otra visión. ¿qué sucede? Bueno, las empresas, particularmente en México, yo por eso le dirigía esta pregunta a Felipe, si ya hoy por hoy, en el rastreo de la información, en la tecnología, en el uso realmente de sostener una economía, si estábamos ya viendo resultados, porque bueno, efectivamente hay buenos resultados en todos los sentidos, desde una compañía como un HP, como una compañía telefónica, como por ejemplo los juegos, este es muy interesante, Ubisoft, que es, bueno, estamos pensando en los juegos para los jóvenes. Si antes se incluían todos los documentos, es decir, todos estos manuales de usuario para el juego, se incluían en papel, bueno, ahora ya no van a estar en papel. Estamos de frente a que en muy poquito tiempo, es decir, cuestión de lo que termine el año, muchos de ellos van a incluir un DVD, el cual ahí van a venir las instrucciones, el plástico va a ser reciclado, el papel va a ser reciclado. ¿Por qué? Porque evidentemente también parte del asunto es que ha evolucionado la industria, es decir, la inversión económica, lo suficiente como para que sea interesante el poder bajar un poco más todavía los costos. Es muchísimo más barato el pensar con tecnologías verdes hoy por hoy que como se utilizaban las, pues, las tecnologías conservadoras o las que pensamos como las convencionales.
La tecnología viene sin duda a facilitar cosas, hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo, porque si nos da ventajas y ni siquiera y hacemos caso omiso de ellas y seguimos haciendo las cosas del modo tradicional, pues bueno, entonces no estamos aprovechándola tal cual. Ángel, ¿habías encontrado los 5 teléfonos móviles?
Sí, es interesante. Verdes. Hay un artículo por aquí que dice los 5 teléfonos celulares verdes.
No de color.
No de color, exacto, sino verdes en cuanto a la tecnología con la que habían sido hechos, uh-huh. Particularmente, por ejemplo, los materiales, sí. Es decir, muchos plásticos convencionales habían sido reemplazados por ejemplo, plásticos de botellas recicladas. Está interesante.
Es muy interesante lo que hace con las botellas PET, ¿no?
Exacto. Muchos de los componentes, por ejemplo, que tienen sustancias tóxicas, también están siendo descartados o están utilizando en proporciones mucho menores. Buenísimo. Algunos utilizan energía solar en vez de para suplementar o para reducir el uso de baterías. También hay unos que, por ejemplo, te envían un sobre. Sí, okay. Ya prepagado y reetiquetado, para que al final de la vida útil del teléfono lo mandes y ya.
Ya hablamos
de las baterías, pero el tema de qué hacer con el equipo como tal es un tema importante. ¿Cómo se recicla eso? ¿Qué tanto se puede volver a utilizar de, por ejemplo, tu computadora que compraste en 1990?
Sí.
Gracias por la alusión, mi querido Ángel.
Que conste que fue sin saber, ¿eh?
Yo me imaginé, claro.
¿Qué tantos metales, por ejemplo, de eso se pueden volver a utilizar para hacer más componentes? Porque eso también es importante. Y hay economías o hay sectores que se basan totalmente en reciclar estos materiales en pequeña escala que ya juntos sí son cantidades relevantes.
Eso está buenísimo. Creo que es turno de que todas las empresas empiecen a hacer este tipo de cosas. Esto del sobre me encantó, ¿no? De que al final acaba la vida útil del aparato, lo reenvíes y vamos a reciclar. Es su papel, pero también nosotros debemos de sobre todo actualizarnos, ¿no? Investigar, informarnos. Azoteas verdes, reciclaje. Mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces es turno de ellos, pero también es nuestro. Es papel de los dos.
Hay un concepto bien importante que se maneja hoy en día en esto de la tecnología verde, y es tu huella personal o tu huella de carbono. Acabo de poner en Twitter, en 1060 Interface, una liga para que calcules tu propia huella de carbono. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuánto estoy contaminando para acabar pronto? Así de fácil.
¿Cuánto le cuesta a la Tierra tenernos aquí?
Así es. ¿Cuánto les costamos a todos los que son la Tierra? Porque en realidad ojalá solamente fuera un concepto de la Tierra. Oye, bueno, a propósito de eso, Felipe, en Twitter y Facebook, tienen, bueno, a través de la web, plantaron un concepto interesantísimo que dice, planta un cartucho. Por ejemplo, parte de mi tarea fue buscar eso. Y bueno, en ese, lo que hicieron fue crear realmente en tiempo real una serie de preguntas y respuestas de blog para ir explicándose detalle a detalle lo que era realmente qué hacer con el reciclaje. De verdad, tenemos una tecnología avanzadísima, tenemos una capacidad inmensa. Lo que no tenemos del todo, como sucede con las tecnologías, es el conocimiento.
Pues claro, nos tenemos que despedir.
Facebook ahí lo tienen. Así se llama, planta un cartucho.
Venga, pues aquí quedó, planta un cartucho. Felipe, Ángel, muchísimas gracias.
Al contrario, Pedro.
Nos escuchamos la próxima semana. Lau.
Pues nosotros ya plantamos un programa, por supuesto. En toda la semana nos vamos a seguir allá en el Rincón del Ornitorrinco. Y yo los invito, ahora yo puedo invitarlos por mi parte, a lauraviadas.blogspot.com.
Bien, muy bien, Lau.
Ahí vamos a vaciar toda esta información, incluida también, por supuesto, la recomendación del libro Vida Verde del químico Luis Manuel Guerra, que bueno, vamos a tenerlo en exclusiva, porque todavía no se presenta el libro, así que lo vamos a tener en exclusiva. Bueno, ahí precisamente en lauraviadas.blogspot.com vamos a tener toda esa información, más por supuesto la que sube Ángel Buendía toda la semana.
Muchas gracias, Lau, muchas gracias a Mario, a todo el equipo de producción, Guillermo, Eduardo, Arturo, Monse. Yo soy Pedro Reyes, nos escuchamos la próxima semana aquí en Interfase por Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.